Mateo 6, estamos en el Evangelio de Mateo y nos toca la devoción personal. Y lo vamos, hay tres áreas allí que lo vamos a ver entre este domingo y el domingo que viene, Dios mediante, en cuanto a la limosna, en cuanto a la oración y en cuanto también al ayuno. Me quiero, ya que empezamos con el tema de la oración, quiero dedicarme hoy en primer lugar a la oración y después sumaremos los otros temas. Entonces, mi devoción personal ahora respecto específicamente a la oración. Vamos a ver la preparación para la oración, las promesas para la oración y un patrón de oración. Entonces, en primer lugar, la preparación para la oración. El Señor nos enseña que para que la oración sea acepta frente a Dios, tiene que tener ciertas características. Y quiero empezar con la humildad. Mateo 6, versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, en primer lugar, la humildad. Cuando queremos practicar nuestra devoción, de hecho, cualquier servicio en la obra del Señor, cualquier cosa que tenga que ver con un ministerio, con buscar algo en la obra del Señor, esto siempre tiene que ir acompañado de la humildad. Algo clásico hoy en día es, estoy haciendo algo para el Señor, ¿no? Sea lo que sea. Estoy cocinando, estoy cantando, estoy predicando, estoy visitando a alguien, llevándole comida a los pobres, haciendo una actividad en la plaza o lo que sea. Y hagamos la selfie, ¿no? Y, yo estuve en tal lugar y yo hice. Y lo más grande que aparece en la selfie, ¿qué es? El yo, ¿no? Mi cabeza es la más grande en esa foto. Entonces estoy primero yo y después la obra del Señor ahí atrás. Creo que tenemos que cambiar este concepto. No estoy en contra de que uno haga una selfie, no es pecado tampoco hacerlo, ¿no? Pero a lo que voy es, ¿qué buscamos cuando nosotros estamos haciendo algo en la obra del Señor? Miren, si esto no está acompañado de humildad y reconocimiento de la persona a quien se lo hacemos, y si es solo para la gloria de Dios y no buscar el reconocimiento propio, esto no tendrá resultado. Específicamente con la oración. Allí los religiosos de la época se paraban, no solo en la iglesia, sino en la sinagoga en aquel entonces, ¿no? Se paraban en las esquinas de la plaza. Claro, toda la sociedad en aquel entonces era religiosa. Entonces se paraba en la esquina. ¡Ay, Dios! ¿Qué? ¡Oh, mira qué piadoso que es! ¡Mira! ¡Qué persona tan santa! Y ¿no? ¿Para qué lo hacían? Para ser vistos. El reconocimiento público era lo que marcaba su oración. Entonces, acá el Señor es bien tajante en cuanto a esto. Mira, si no hay humildad en el hecho de acercarnos a Dios, no te acerques porque este en lugar de bendición puede traer hasta castigo. Porque bien clara es la palabra del Señor. Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. Y eso, obviamente, se ve en todas las áreas de la vida, pero específicamente también la oración. Yo no puedo llegar a la presencia del Señor con un corazón soberbio, orgulloso, prepotente. Dios no va a recibir esa oración. Es más, va a ir en contra mío. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces la humildad es fundamental para acercarnos al Señor. Recién escuchábamos ese pasaje allí de 2 Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, yo oiré. Si se humillare. Si viene ahí prepotente, agrandado o exigiendo lo que muchas veces hoy en el campo evangélico se hace. Reclamale al Señor, dicen. Exigile al Señor. ¿De dónde sacaron eso? ¿Dónde está en la Biblia eso? Exigile tu sanidad. Exigile una buena posición económica. Dios te la tiene que dar. Bien, mostrámelo por la Biblia. Yo veo todo lo contrario. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios no es un cajero automático donde ingreso mi número y mi PIN y empieza a salir plata. No, esto no es así. Dios es un Dios grande, Dios es poderoso, Dios es bueno y da mucho más de lo que hemos pedido. Es otra realidad bíblica de lo que hemos pedido. Otra cosa es exigir. Otra cosa es reclamarle al Señor. No tiene nada de bíblico esto. Y bien decía Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno, otra vez, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Yo voy a dar, pero veo el corazón, veo cómo está y de acuerdo a la actitud de ese corazón, entonces va a haber bendición o no. Dios prometió, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no lo despreciarás tú, oh Dios. Corazón contrito y humillado. Reconociendo nuestras falencias, nuestra incapacidad, nuestro ser chiquitito. Señor, ¿qué soy al lado tuyo? No me merezco nada. Todo lo eres tú. Eres el dueño, eres el Señor. Y me acerco en profunda humildad a tu presencia. Ahí sí puede haber bendición. Ahí el Señor va a responder, va a obrar. Ahora, ¿saben? A veces hay personas que en la reunión de oración sí participan. Y con palabras muy elegidas, ceremoniosas y todo lo demás. Pero, ¿cómo para llamar la atención, no? Qué espiritual que esté este hermano, ¿no? Pero después en la casa, en lo privado, no tienen una vida de oración. Entonces, el Señor ve eso. El Señor ve nuestra actitud. Humildad. Entonces, la primera condición. En segundo lugar, la privacidad. Vayamos siguiendo la lectura. Versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Cuando ores, entra a tu pieza. Obviamente acá el Señor Jesús no está anulando la posibilidad de una reunión de oración, ¿sí? Donde nos juntamos para orar. Justo estaba haciendo énfasis respecto a la reunión de oración. Vengan a la reunión de oración porque tenemos varios otros pasajes que justamente nos animan a orar juntos. Y cuando la iglesia se pone de acuerdo y ora juntos es algo fenomenal. ¿Cómo el Señor obra? ¿Recuerdan la iglesia orando por la liberación de Pedro? Ya habían asesinado a Jacobo. Y allí estaba Pedro con 16 soldados, encadenado, puertas cerradas, muros y todo lo demás. Y la iglesia oraba. Y el Señor abrió puertas, saltaron las cadenas, los soldados siguieron durmiendo. Y Pedro apareció frente a la puerta de la iglesia. ¿Qué poder hay en la oración en conjunto? Realmente muchísimo, altísimo. Y Dios obra. Ahora, acá estamos enfocándonos a la devoción personal. Y eso es lo central de este pasaje acá en Mateo 6. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Se pide privacidad. Se pide que estemos a solas allí con el Señor. Porque muchas veces está esa posibilidad, como recién decíamos, de la ostentación cuando se hace algo público. O inclusive oramos a solo ahí, pero no en la casa. No, anda a tu pieza. Dedica un lugar y un tiempo para estar a solas con el Señor. Mira, uno puede tener muchas, muchas actividades durante el día, pero si esto no está regado con la oración, esto no va a tener la bendición de Dios. Ah, yo hago. Y quizás inclusive muchas cosas en la obra. Pero podemos estar sirviendo en la obra del Señor, pero sin el Dios de la obra. Entonces busquemos al Dios de la obra primero y luego vamos a servir bien. Cuando Jesús llamó a los discípulos, cuando los eligió allí en Marcos 3, cómo me encanta ese pasaje, lo repetí ya muchas veces, pero hay que aplicarlo. Cuando los eligió, uno diría, ¿para qué los eligió? Y para que vayan a predicar el evangelio. Sí, era una de las razones, pero la segunda. La primera era para que estuviesen con él y luego saliesen a predicar el evangelio. O sea, antes de hacer algo, no podemos hacerlo sin haber orado, sin haber buscado la presencia del Señor, mostrar la necesidad que tenemos de Él. Entonces, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ahí ora. Eso de encerrarse, esto tiene que ver con evitar distracciones. Evitar aquellas cosas que nos quieren correr el pensamiento. Habíamos visto el poder de la oración, la necesidad de la oración y que tenemos obstáculos en la oración y enemigos a la oración. Obviamente el maligno, el enemigo, no va a querer que oremos. Entonces continuamente te manda alguna inquietud, alguna distracción, ahí empieza a sonar tu celular o simplemente te empieza a vibrar a un mensajito de un amigo o un chiste, una broma o algo, ¿no? Y o inclusive algo importante, pero ya te corrió la atención de lo realmente importante, que era estar con el Señor. Entonces cerrar la puerta, o sea, privacidad, estar a solos con el Señor y sin una distracción. Y como lo decía también, cerrar también las ventanas. Hoy tenemos la ventana del celular, hoy tenemos la ventana de la computadora, encima dice Windows, la ventana de la tele y tantas otras ventanas por las cuales nuestros pensamientos se van. Cerrar las ventanas, cerrar las puertas. Para estar allí en privado frente al Señor y ora a tu Padre que está en lo secreto. ¡Qué privilegio que tenemos de llamar al omnipotente, santo, justo Dios, Padre! Él es tan grande, tan elevado, tan encima de nosotros, pero lo podemos llamar Padre. Fuimos adoptados, entramos a su misma familia. Entonces, qué precioso poder acercarnos a Él con esa afinidad, con esa cercanía, con esa confianza, decir, papá, necesito esto. Así como lo hace un niño chiquito con su papá. Ora a tu Padre que está allí en lo secreto. Él te ve en cualquier lugar que estés. Puede ser en el colectivo, puede ser en el subte, puede ser en el trabajo, puede ser en el baño, bajo la ducha. Puede ser donde sea, no interesa, pero busca sobre todo un lugar tranquilo, a solas con tu Padre. Si Jesucristo, siendo Dios, estando aquí en la tierra, necesitaba continuamente ese contacto con el Padre, ¿qué me queda a mí? ¿Cuánta necesidad tengo yo de estar en la presencia del Padre? Si Jesucristo lo necesitaba tanto, siendo Dios, ¿cuánto más lo necesito yo? Él nos entiende como ningún otro. Él tiene que ser nuestro enfoque, nuestro norte, nuestra búsqueda constante. Entonces, humildad, privacidad, naturalidad. Versículo 7 y la primera parte del 8 dice, orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos. Entonces, ¿qué más vemos? Naturalidad. En infinidad de lugares y religiones, la repetición de las oraciones es algo normal. Se convierten en rezos, repeticiones interminables y vacías, porque justamente el hecho de repetir algo, aunque sea algo muy bueno, justo a continuación viene el Padre Nuestro. Muchas veces simplemente se convierte en rezo. Justo ayer me enteré que también los musulmanes tienen como una cadenita con perlitas y la van pasando y tienen su rezo. O sea, es algo que hacen los gentiles. Hacen aquellos que están lejos de Dios, que no tienen una relación personal con Dios. Entonces, tengo que rezar tantas veces un Ave María, un Padre Nuestro o lo que fuera. Muchas repeticiones, inclusive en el campo evangélico. A veces 20 veces el mismo coro. Miren, pueden ser unos coros fabulosos. Pero después de 3, 4 veces de cantar el mismo coro, esto acá arriba se apaga. Y ya no lo cantás en una forma racional. Y nuestro culto tiene que ser racional, dice Pablo allí en Romanos. O sea, nuestra mente tiene que estar completamente compenetrada en lo que estoy diciendo y haciendo. De lo contrario, vacío. es un rezo, una vana repetición, que no llega a ningún lado. No sirve en absoluto. Entonces, con naturalidad, no nos hagamos semejantes a estos que rezan y repiten muchas veces y uno dice, oh, qué piadoso que es. Sí, lamentablemente, pero equivocado. Tenemos en la Biblia tantos ejemplos justamente respecto a eso. Si quieren tener oraciones originales, vayan a los Salmos. Es una oración tras otra. Y allí vemos al salmista en situaciones difíciles, en situaciones donde pasó dolor, necesidad, persecución, injusticias, pero también momentos gozosos donde adoraba, agradecía al Señor por todas las bendiciones recibidas. Veías ese Dios maravilloso en el actuar, en la naturaleza, en la salvación. Y le salían las palabras como cuando hablas con otro y le contás tus problemas, o cuando hablas con otro y le contás tus logros, tus alegrías. Agradecimiento y obviamente también la adoración. Entonces, que sea con naturalidad. Hablar a Dios constantemente. ¿Cómo sentimos? ¿Cómo estamos? Y el Señor nos escucha. Si pensamos que nos acercamos a nuestro Padre, recién trazaba ese paralelo al chiquito que se acerca al Padre. El chiquito, cuando viene, si tenés un hijo, o un hijo chiquito, o cuando era chiquito, ¿cómo venía vos? ¿Se arrodillaba delante tuyo y empezaba con una letanía, con un rezo interminable? Papá, tal cosa. Mamá, tal otra. ¿No era así? ¿Me das esto? Me pasa esto, me duele esto. ¡Wow! Mira, me pasó esto, qué mal. Bueno, Jesucristo ponía un niño en medio de ellos. Imiten esa fe. Imiten esa afinidad, esa confianza. Así podemos y debemos acercarnos a nuestro Padre. Esto es lo maravilloso de Dios. A través de Jesucristo se abrió una entrada allí y lo podemos llamar Padre. Y a través del Espíritu Santo, Abba Padre, como dice allí en Gálatas 4. Y esa palabra está en arameo y es la idea como el chiquito cuando vuelve el papá del trabajo, que se tira a los brazos del papá cuando abre la puerta. Papi, 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 ¿no? Bueno, es eso. Esa afinidad, esa cercanía, esa confianza. Entonces, como dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos, pues. Acerquémonos, pues. Bien, tenemos la preparación para la oración. Ahora vamos a ver algunas promesas para la oración. En primer lugar, una promesa de escuchar la oración. Versículo 6, la segunda parte, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en lo público. Tenemos un Dios tan maravilloso, tan grande, tan amoroso, que realmente se deleita en acudir a nosotros, de escuchar las oraciones de sus hijos. Cuando derramamos nuestro corazón en su presencia, Él nos oye. Él nos oye. Cuando pedimos de acuerdo a su voluntad, con gusto nos responde. Fue Jesús mismo que trazó el paralelo hacia un Padre terrenal. O sea, ven cuántas veces se traza ese paralelo Dios Padre y entonces pone un Padre terrenal. Y Jesús dice, aun si ustedes siendo malos, somos malos por naturaleza, y buscamos lo mejor para nuestros hijos, y aún le damos aquello que, bueno, en realidad no se lo merece, ¿no? Y aún a pesar de eso, igual se lo damos. Bueno, ese paralelo traza el Señor. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, Lucas 11:13, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le piden? ¿Cuánto más? Pero saben, muchas veces sucede lo que escribe Santiago, Santiago 4:2. No recibís porque no pedís. Y cuando pedís, todavía pedís mal para gastar en vuestro deleite. O sea, somos bastante duros nosotros, ¿no? Pero empecemos con lo primero. Muchas veces no recibís simplemente porque no pedís. O sea, Dios estaría dispuesto a darnos una infinidad de bendiciones. A acompañarnos, a ayudarnos, a guiarnos en nuestras decisiones cotidianas. grandes, chiquitas. Ah, tengo que ir al supermercado y ¿qué compro? Ora. En uno de esos encontrás una buena oferta. Y no te dejes llevar por aquellas que son malas ofertas. Porque muchas veces te engatusan, ¿no? Bueno, Señor, guíame en cuanto a eso. Guíame a los jóvenes en no equivocarme en temas sentimentales. Y así podríamos seguir en todas las áreas de la vida, decisiones grandes o pequeñas que tenemos que tomar. ¿Por qué no recibir de parte del Señor? Es una cuestión de pedir. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y vuelve a repetir las tres promesas. Entonces, hay infinidad de promesas en la Biblia que justamente nos muestran esto. Dios escucha nuestra oración. Y ya que estábamos allí en Santiago 5, la oración del justo, perdón, la oración eficaz del justo, puede mucho. Y pone a continuación a Elías, que era un hombre que tenía las mismas necesidades que nosotros. Tenía las mismas falencias que nosotros, pero él oró y Dios se lo dio. Varias veces. Hasta la resurrección de un chiquito. ¡Wow! Un hombre que oraba. Y se dice de él, Jehová, él mismo dice de sí varias veces, Jehová en cuya presencia estoy. Y esa palabra estoy, en lo original es estar en plenitud y creciendo en ello. Ahora, yo te pregunto, ¿estar en la presencia del Señor en plenitud y creciendo es 5 minutos al día? ¿Puede ser eso? Si queremos ser usados por el Señor como lo fue Elías, eso tiene que estar realmente en la presencia del Señor. Buscar su presencia cada día y varias veces al día. Buscar esa comunión íntima y creciendo en ello. Entonces el Señor va a obrar en tu vida, a través de tu vida. Y a través de nuestra iglesia. Entonces la oración eficaz del justo puede mucho. Ahora bien, si entonces el justo, o sea el creyente, no ora, evidentemente no recibe lo que Dios tenía previsto darle. Creo que el mayor problema es ese. Lo que veíamos también. No oramos lo suficiente. Entonces, obviamente, Dios no puede dar lo suficiente. Y después estamos quejando, lamentándonos por una infinidad de situaciones en nuestra vida que no tenían por qué estar, o si están, podrían haber tenido una solución mucho más pronto, pero simplemente no oramos. Corremos de acá para allá y nos estresamos y un montón de cosas más. Nos autodañamos en lugar de descansar en el Señor, de orar más y después obrar. Nos conformamos muchas veces con lo mínimo indispensable. Pero cuando empezamos a buscar más de Dios, Él empieza a actuar. Me encantó lo que escribía Charles Stott, un misionero inglés. En su momento de jovencito, era uno de los muchachos más apuestos. El mejor jugador de su tiempo. El más reconocido, encima había nacido en cuna de oro. O sea, tenía todo. Fama, riquezas, buen parecer. Lo tenía todo. Pero fue impactado por un evangelista. Y le impactó tanto que dijo, tengo que rendir mi vida al Señor. Toda su herencia la ofrendó al Ejército de Salvación. Y después salió a la obra misionera en China, India y África, donde terminó los últimos días, allí sirviendo al Señor. Dios hizo cosas increíbles a través de este hombre. Porque él dijo, yo no voy a ir a la obra misionera con una gran mochila llena de oro. Yo tengo un Dios grande en los cielos, que va a cuidar de mí. Y Dios cuidó de él, de su familia, hasta que murió. Ahora, este hombre escribió acerca de la actitud de muchos creyentes, de no pedir cosas grandes, no esperar cosas grandes del Señor. La describió como mordisquear en lo posible en lugar de apropiarnos de lo imposible. Me encantó esa frase. Mordisquear, ¿no? ¿Qué es mordisquear? Y sacarle una migaja, ¿no? En vez de apropiarnos de todo, simplemente nos conformamos con unas migajas. En vez de sentarnos a la mesa del banquete celestial, nos conformamos con las migajas que nos regala el mundo. Nos da el mundo, pero siempre con algo a cambio. Y algo negativo. John Newton. Cantamos la canción Sublime Gracia. nombre muy pecador, ¿no? Mercader de esclavos. Y luego escritor de ese famoso himno, Sublime Gracia, él dijo, te estás acercando a un rey. Tráele grandes peticiones. Su gracia y poder son tales que nadie llega a pedir demasiado. Qué maravilloso. Tenemos el Señor de señores, Rey de reyes, el que es todopoderoso. Y vamos y pedimos una limosna. ¿Por qué pedir una limosna si nos quiere dar lo más? Lo decía la otra vez, pero lo quiero repetir. Cuando llegue al cielo, el Señor quizás me tenga que llevar a un cuartito y me va a mostrar un montón de regalos preciosísimos. Y me va a decir, estoy hablando simbólicamente, por supuesto, ¿no? Me va a decir, Esteban, acércate. Me acerco y en cada uno de esos regalos, la tarjetita, ¿vieron que se le ponen los regalitos? Esteban, 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 Esteban. ¿Y esto qué es? Una infinidad de regalos que te quería dar. Pero no lo recibiste porque no lo pediste. Creo que vamos a quedar avergonzados frente a la plenitud. Toma de su plenitud. Gracia sobre gracia. Plenitud. Eso es Dios. Nosotros nos conformamos con limosnas. Ahora, teniendo en cuenta los conceptos anteriores, ¿sí? Humildad. No exigiendo, no reclamando. Te estás acercando al rey. ¿Sí? Con mucha reverencia. Pero vemos entonces la promesa de parte del Señor. De escuchar nuestra oración. Promesa de provisión. Versículo 8. La segunda parte. Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. ¿Saben? Esto me llena de seguridad, de confianza. Tu Padre que está en los cielos sabe lo que vos necesitas. Sabe lo que necesitamos. Y generalmente, mucho más de lo que nosotros mismos sabemos que necesitamos, ¿verdad? A nuestros hijos le damos lo que realmente necesitan. En un cumpleaños, y el chiquito, ¿no? Le preguntas, ¿y qué te regalaron para el cumpleaños? Un buzo, ¿no? Quería un juguete, claro, pero ¿qué necesitaba más? Empezaba a hacer frío. El chico no tenía buzo. ¿Qué era más importante? ¿El juguete o el buzo? Y el buzo probablemente, ¿no? Así es nuestro Dios. Pero aún, ¿cuántas veces? No solo nos ha dado el buzo, sino también el juguete. ¿No es así? ¿No es así? Dios sabe lo que necesitamos. Inclusive el Espíritu Santo, que está en nosotros con gemidos indecibles, está intercediendo por nosotros porque ni siquiera sabemos qué pedir. A veces ni siquiera dan las palabras. El salmista David decía, hasta mi suspiro no te es oculto. ¿Cómo me gusta esa frase? A veces las palabras no alcanzan y es solo, Señor, ¿sabes? Señor, ¿sabes? Lo que yo siento, lo que necesito. Y el Espíritu se encarga de transformar esa oración para acercarse al Padre que está en los cielos y te escucha. Entonces, el Señor sabe. El Señor sabe lo que necesitamos. Ahora, pequeño ejemplo para ilustrar esto. Hace unos cuantos años atrás, como trabajo en una misión que tiene su sede en Europa, cada 3 años tengo que ir para allá, 2-3 meses. Y siempre cuando vamos, tenemos que ir en el verano de acá por las vacaciones de los chicos. Y allá es invierno. Y obviamente no tenemos la ropa adecuada para estar allá en una época que esto se llena de nieve, hielo, se hace mucho frío. Una de las últimas veces, 26 bajo cero. Uno de los días, obviamente. No siempre, pero generalmente hay 0 grados, bajo cero. Esa es la realidad allá, ¿no? Entonces, llegamos y ya el primer día, hemos llegado a la mañana y ya el primer día fuimos al pueblo, a una zapatería, para ver en cuanto a botas para los chicos. Porque claro, iban a estar jugando en la nieve y con zapatillas, se puede imaginar. Ahí entra la nieve y al ratito tener los pies helados y después resfríos y quién sabe qué otras cosas más. Entonces miramos y me acuerdo todavía hoy, miren, soy horrible para los números, pero me había impactado eso. 55 euros un par de botas. y teníamos tres chicos. Ni siquiera pensábamos en nosotros. Tampoco teníamos votos. 55 euros, no, muy caro, no da. Y como allá hay muchos lugares donde puedes comprar cosas de segunda mano, o sea, usadas de otros que ya no les quedan, no los quieren, no les gusta, o entonces muchísimo más barato. Entonces, bueno, vamos a ir a algún negocio de esos otro día, a ver si encontramos algo de segunda mano para nuestros hijos. Ese mismo día, en la noche, unas hermanas nos invitaron a su casa a cenar. Cuando entramos, a la entrada había un desfile de botas nuevas para cada uno de nuestros hijos, sin que nosotros supiésemos y sin que ellas supiesen el número que calzan nuestros hijos. Dos pares de botas para cada uno de nuestros hijos. Yo le hubiera comprado uno y usado, si lo hubiera conseguido. Dios me dio dos pares para cada uno de nuestros hijos. Y de chapa, un par para mí y otro para mi esposa. O sea, Dios sabe lo que necesitamos. ¿Sí? Dios sabe lo que necesitamos. Y nos da mucho más de lo que nosotros muchas veces pedimos. ¿No es así? ¿Por qué no buscarlo más? Dios sabe lo que necesitamos. Una promesa más. Promesa de anticipación. Allí en versículo 8, la tercera parte. Dios sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Salmo 139:4, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Tú ya la sabes. Qué bueno. Dios anticipa los hechos. Cuando el Señor me estaba llamando a la obra a tiempo completo, el Señor me guió también a sentir la necesidad de prepararme para ello. Entonces estaba viendo a qué instituto bíblico ir. Tenía dos opciones, dos institutos que yo conocía. Uno de llamada medianoche en Uruguay y otro en Guatemala, donde yo justamente estaba. Ahí vivía con mis padres, allí estaba sirviendo en la iglesia, ahí estaba trabajando también. Entonces, lo más lógico era el instituto ese que estaba en Guatemala, un instituto muy reconocido a nivel mundial. Y era, hubiera sido fácil, me quedaba en casa, seguía estudiando allí y podía seguir sirviendo en la iglesia, lo ideal. Pero puse al Señor en oración: Señor, necesito saber dónde me querés, dónde tengo que estudiar. Yo empecé a orar eso, no me acuerdo qué día de la semana, pero exactamente 3 días después de empezar a orar por ese motivo, me llegó una carta. En aquel entonces todavía lo de los mails no existía. Me llegó una carta. Esa carta venía ya 2 semanas de camino. O sea, salió antes que yo empezara a orar. Y esa carta vino del director del instituto de llamada medianoche. Yo lo conocía, era amigo de mi padre, pero yo nunca había mandado una carta a él, ni él a mí. Era la primera vez y creo que la última también. Me dijo: Esteban, ¿no te parece que el Señor te puede estar llamando para estudiar en el instituto? Acá en Uruguay. Fue increíble. Me dio cositas. Realmente me impresionó. 3 días atrás había empezado a orar. Y el hermano este no sabía que yo tenía un llamado para servir al Señor. El Señor lo guió. El Señor lo guió. 2 semanas antes salió esa carta. La respuesta ya venía en camino. Dios se anticipa a los hechos. Entonces, ¿por qué no confiar más en ese Señor? ¿Por qué no buscarlo más? Tenemos todo en Él. Recibimos todo de Él y mucho más nos quisiera dar si oramos más. Entonces, hermanos, ¿por qué no dedicar más tiempo, más fervor, más interés a la herramienta que va a bendecir tu vida de una forma como nunca antes lo viviste, o quizás más todavía de lo que ya has vivido? ¿Por qué no usar más esa herramienta que te va a proteger de infinidad de peligros, de decisiones equivocadas y sobre todo del enemigo? Tenemos la oración, una arma, una herramienta, una bendición tan grande. Entonces, ¿por qué no cerrar con una frasecita con la cual Nuestro hermano Eber empezaba la reunión del jueves pasado en primera Tesalonicenses. Orad sin cesar. Tres palabritas. Pero qué profundidad que tienen. Apliquémoslo a la vida. Cada día. Ese es el remedio que tengo allí. Sé que es efectivo. Sé que es necesario. Sé que es urgente, fundamental. Pero hay que aplicarlo. ¿Sí? Entonces, en lugar de 5 minutos por día, en lugar de 15 minutos por día, ¿por qué no empecemos a aumentar? Media hora. Y vas a darte cuenta que ese tiempo pasado en la presencia del Señor no lo vas a ver como una pérdida, todo lo contrario. Vas a experimentar cómo ese día es cambiado completamente por el Señor. Las situaciones cambian, mejoran, son más fáciles. Para terminar, un ejemplo que me pasó hace unos días atrás. Estuve dando clases en el instituto en Zárate. Y eso es cada lunes. Y la iglesia donde se realiza el instituto, donde está, está en el centro. Para encontrar estacionamiento ahí es, realmente es horrible, ¿sí? Entonces, cada lunes que iba, cuando estaba entrando a Zárate, oraba: Señor, por favor, necesito un estacionamiento frente a la iglesia. Encima siempre llevo una caja grande de libros, así que imagínense, cargar una caja de libros 10 cuadras, te desloma. Entonces, Señor, necesito un estacionamiento. ¿Vieron que estoy usando un ejemplo bien tonto, si quieren? ¿Sí? Chiquito. No algo grande. Dame un estacionamiento frente a la iglesia. Tenía que dar 5 lunes allí en la clase. Todos los lunes, antes, cuando estaba entrando a la ciudad, oraba. Y siempre que llegaba, justo salía un auto frente a la iglesia. Siempre. Es genial. Ahora, el último lunes que tenía que dar clases, me olvidé. Me olvidé de orar. Llegué frente a la iglesia y adivinen. No había lugar. No había lugar. Empecé a dar vuelta a la cuadra y no había lugar. No se hacía lugar. Tuve que poner mi auto. Tienen una ochava hecha frente a la iglesia para parar el vehículo un momento, para bajar algo. Bajé mi caja de libros, dejé todas mis cosas ahí. Y después oré: Señor, perdón. Ahora necesito un estacionamiento. Di la vuelta a la cuadra, justo en la esquina. Se fue uno, pude estacionar. Son cosas chiquitas si quieren, ¿sí? Pero ¿cómo cambia nuestro día a día? Quizás ya entres con otro espíritu, ya molesto porque no se te dio, porque alguien se te cruzó, alguien se te metió antes o lo que fuera. Pero otra cosa es, gracias Dios, estás conmigo. Puedo contar con tu bendición ahora en la clase que voy a dar o en el trabajo, en lo que fuera. Veo tu mano obrando en cosas chiquititas, ¿cómo no me vas a dar también lo otro? Si sabes que tengo necesidad de esto. Busquemos más al Señor. Esperemos más del Señor y vamos a experimentar más al Señor. No mordisquear en lo posible, sino esperar lo imposible. Nos estamos acercando a un Rey. Pidámosle cosas grandes. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Muchas gracias por esta preciosa verdad. Preciosa herramienta que tenemos a través de la oración. Señor, sabemos de su importancia. Sabemos de su necesidad. Reconocemos que es fundamental para el crecimiento personal en lo espiritual y como iglesia. Sabemos todo esto. Pero Señor, perdona nuestra negligencia. Nuestra falta de ganas, que muchas veces maneja todas nuestras decisiones y te deshonra. Quisieras dar cosas grandes a través del cual tu nombre sea glorificado en nuestra vida y a través de nuestra vida también en otros. Pero simplemente no encuentras a tus hijos esperando, pidiéndolo. Dependientes de ti, Señor, perdónanos. Perdona nuestra falta de fe, nuestra falta de interés en tus cosas. Queremos buscarte más. Queremos esperar más de ti. Queremos ser más dependientes de ti. Queremos acercarnos en toda humildad. También en la intimidad de nuestro cuarto, en nuestra pieza. Buscar ese tiempo cada día de la comunión contigo y luego también con los demás hermanos. Queremos crecer en ello, Señor. Ayúdanos, ayuda a nuestra iglesia, a cada uno, nuestras familias. Nuestros hijos necesitan oración, nuestros nietos. Señor, que puedan ver en nosotros personas de oración y que luego quieran imitar ese ejemplo. Necesitamos creyentes que brillen en un mundo que está cada vez más oscuro. ¿Y dónde vamos a conseguir la fuerza? ¿Dónde vamos a conseguir la protección frente a los ataques del maligno si no es en la oración? Como escuchábamos días atrás, estamos en un lugar peligrosísimo. La única forma de avanzar es de rodillas. Estamos al punto de caer en el abismo frente a tantas tentaciones y ataques del enemigo, o también las pruebas. Señor, que podamos ser personas que oran más, que te buscan más, y que luego también, en tu inmensa gracia, sabemos, has comprometido tu palabra, te vamos a experimentar más. Tú sabes de lo que necesitamos. Respondes inclusive antes que empecemos a orar. Y sabemos que siempre contestas nuestras oraciones. Muchas veces con un sí por aquello que hemos pedido. A veces todavía no es el tiempo, pero siempre será el tiempo propicio de la contestación de nuestras oraciones. Y a veces también, en lugar de darnos lo que hemos pedido, nos das algo mejor. Gracias por esta preciosa realidad. Gracias por tu poder. Gracias por tu gracia. Queremos acercarnos a ese trono de gracia mucho más y recibir el oportuno socorro. Para tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.